como hemos visto, la gracia es algo de Dios forjado en nuestro ser. La gracia es que Dios le diría, Satanás, ¿no te das cuenta que yo voy a forjarme en ellos? Estamos aquí no solo como el objeto de la misericordia de Dios y bajo su misericordia, sino también somos el objeto de la gracia de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias por invitarme.
José Luis, después de haber estudiado las experiencias de Abraham e Isaac, en este estudio vida de Génesis 25, llegamos al relato de Jacob. Y pasaremos bastante tiempo, al igual que la Biblia, tratando con Jacob. ¿Por qué usted no comienza dándonos un relato de la vida de Jacob?
Podemos describir la historia de Jacob, relatada en Génesis, comparándola a una jornada en la que tuvo muchas experiencias bajo la mano del Señor, y que este suplantador egoísta fue transformado gradualmente en un príncipe de Dios, quien había madurado en vida, reinaba en vida, y apto para bendecir a otros en el nombre del Dios triuno. Desde el comienzo y durante el transcurso de su vida, especialmente desde que tuvo que escapar de su casa, él experimentó el sufrimiento y la disciplina continuamente. Aunque hubo tiempos de descanso y paz, lo que vemos principalmente en su vida es el sufrimiento y el quebrantamiento continuo bajo la mano de Dios. Primero, Jacob se enriqueció externamente. Obtuvo una gran familia y muchas posesiones. Pero después, él fue quebrantado, disciplinado y despojado para que se enriqueciera interiormente al recibir a Dios mismo como su vida. Al final, Jacob llegó a ser una persona transformada. Esto lo indica claramente el hecho que Dios cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios. En esencia, esta fue la experiencia de Jacob, una vida que a través de las experiencias fue transformada para hacer de él un hombre que llevaba la imagen de Dios y que representaba a Dios en la madurez de la vida divina.
No hay duda que todavía tenemos mucho por experimentar. Comencemos con el hermano Lee y el estudio Vida de Génesis, capítulo 25.
En Abraham,
we have seen,
hemos visto
the calling, the justification by faith,
el llamamiento, la justificación por fe, el vivir por fe y la comunión con Dios. Luego, en Isaac, vimos la herencia de la gracia, el descanso y el disfrute. En Jacob, no se puede ver el disfrute. Al contrario, se ve el aspecto de ser quebrantado por Dios. Los dedos de Dios estaban sobre él todo el tiempo. ¿Por qué? Debido a que Jacob suplantaba demasiado. Así que este suplantar obligó a Dios a que lo tocara. ¿Ustedes saben cuándo comenzó a luchar Jacob? Aún antes de nacer. Cuando su madre concibió a Jacob y a su hermano, empezaron a pelear. Y no creo que Esaú fue el que comenzó esta lucha. Esaú debe haber estado a la defensiva. Creo que Jacob fue el que tomó la ofensiva.
Y bajo la providencia de Dios, Esaú salió primero. Y luego Jacob trabada su mano del calcañar de Esaú. Por esta razón se le dio el nombre de Jacob, que significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Este era Jacob. Esto introdujo la disciplina de Dios. Y el resultado de este toque de Dios resulta ¿en qué? En la transformación. Finalmente, a una edad madura, este Jacob dejó de ser Jacob y llegó a ser Israel. Él era un rey de Dios, era el príncipe de Dios. Y finalmente, Dios sometió todo el mundo a él. Así que estas cuatro personas forman o constituyen una unidad completa de la experiencia de Dios. ¡Aleluya! Todos somos Abraham, somos Isaac y somos Jacob, juntamente con José.
Con respecto al mensaje de hoy, anteriormente vimos en la vida de Abraham el llamado de Dios por fe y una comunión muy íntima entre él y Dios. En Isaac, vimos una vida de descanso y disfrute en Dios. Pero la vida de Jacob nos revela, al menos inicialmente, lucha, pelea y disciplina. ¿Qué aspecto de las experiencias del pueblo de Dios representa Jacob?
Abraham representa la vida de uno que ha sido llamado, que ha sido justificado por gracia mediante la fe y que lleva una vida de fe. Isaac representa la vida de uno que recibe la bendición de su padre Abraham, que simplemente descansa y disfruta las riquezas de su padre. Jacob, quien experimentó el sufrimiento y el quebranto bajo la mano de Dios, representa algo muy particular en la vida de los creyentes, es decir, la experiencia práctica y real de la transformación del alma. Muchos queridos hermanos y hermanas en el Señor dan énfasis a lo maravilloso que es la regeneración, el perdón de los pecados y la justificación por fe, y anhelan que sus cuerpos sean transfigurados por la venida del Señor. Pero muchos pasan por alto que el Nuevo Testamento revela que es necesario que el alma sea transformada metabólicamente. Tanto la regeneración del espíritu como la transfiguración del cuerpo ocurren instantáneamente, pero la transformación del alma, mencionada en Romanos 12 y 2 Corintios 3, es un proceso largo, gradual e incremental. Y este es el proceso donde se puede ver la manera vivida en la vida de Jacob. El Dios de Abraham representa al Padre, el Dios de Isaac a Cristo el Hijo, y el Dios de Jacob al Espíritu, el Espíritu que transforma. En cuanto a la experiencia corporativa del pueblo de Dios, Jacob representa a los que bajo la mano de Dios son transformados en su alma gradual y metabólicamente, a fin de que cumplan el propósito de Dios, es decir, expresar a Dios por medio de sus almas y así ser aptos para representar a Dios, representar su autoridad en el reino. En resumen, Jacob nos muestra la transformación.
Maravilloso comentario. Continuemos entonces con Witness Lee en este relato de Génesis 25 acerca de Jacob.
Primeramente,
in Jacob, what we could see,
lo que vemos en Jacob
is he's been chosen.
Es la elección.
God's selection.
La elección que efectuó Dios.
Let me check with you.
Déjenme preguntarles, ¿creen ustedes que han sido escogidos? ¿Sí?
How do you know that you have been chosen?
¿Cómo saben que han sido escogidos?
Several ones of you.
Algunos de ustedes dicen, sí, la Biblia dice así. Es bueno basarse en la palabra de la revelación divina. Pero quisiera oír algo de vuestra experiencia. ¿Cómo sabemos por experiencia que somos los escogidos? Porque no puedo escapar, me dijo.
That's right.
Correcto.
That's right.
Es cierto.
This is a good answer.
Esta es una buena respuesta.
How do we know that we've been chosen?
¿Cómo sabemos que somos escogidos?
Because we cannot get away.
Porque no podemos escaparnos.
Try your best to stay away.
Haga lo posible por alejarse.
Try your best to tell the Lord I don't love you anymore.
Dígale al Señor, Señor, ya no te amo.
This is all.
Y eso es todo.
I'm through.
Ya estoy harto.
You may say this, but God will say.
Puede decírselo, pero él le contestará.
You are through, but it's not up to you.
Estás harto, pero no depende de ti.
You are through, I'm not through.
Tú has terminado, pero yo no.
Where shall you go?
¿A dónde irás?
Shall you go to Egypt?
¿Vas a ir a Egipto?
I'll follow you there.
Yo te seguiré allí.
I'll go there to wait for you.
Si vas, te estaré esperando allá.
No way to escape.
No hay manera de escaparse. Les aseguro, no hay escape. Y esto claramente demuestra que somos los escogidos. ¿Cuándo? Antes de nuestro nacimiento. No depende en absoluto de nosotros. No crea que su salvación fue una casualidad. No, no fue un accidente, sino que fue el cumplimiento de la elección de Dios. Usted fue elegido, escogido, antes de la fundación del mundo. ¡Es maravilloso! Jacob fue escogido. Jacob, el travieso, cuya mano estaba trabada al calcañar, el suplantador, el ladrón, él fue escogido. Esto fue lo que determinó todo su futuro. Estos arreglos no eran de él. El origen era de Dios. No crea que usted está allí donde está por casualidad. No lo creo. El hecho que estemos hoy, aún oyendo este programa, es el cumplimiento de la elección de Dios. Dios nos eligió en el pasado. Y después, inmediatamente, nos predestinó. Y la palabra predestinación es muy difícil de explicar. Quiere decir marcado de antemano. Dios nos marcó de antemano. Ya hay una marca sobre nosotros. Claro, no la conocemos nosotros, pero yo creo que no solo Dios las conoce, sino también los ángeles las conocen. Los ángeles conocen esa marca. Dios nos marcó de antemano con un destino. Con un destino. El destino de ser sus hijos. Él nos escogió y nos predestinó para la filiación. Nosotros nacimos para ser los futuros hijos de Dios. Jacob era un poco insensato. Claro. Él no tenía el conocimiento como lo tenemos nosotros. Si él hubiera conocido esto como nosotros, él no hubiera tenido que luchar. Él fácilmente le hubiera dicho a Esaú, Esaú, tú sal primero. Realmente no importa quién de los dos salga primero, porque la verdad es que yo he sido escogido.
Sin lugar a dudas, el relato de Jacob nos permite ver nuestra propia experiencia. Primero, nos muestra la elección que efectuó Dios, la cual fue muy crucial. ¿Nos podría usted compartir acerca de cómo Dios nos eligió y cómo se compara esta elección de Jacob con el llamamiento de Abraham?
La elección que Dios efectuó se refiere al hecho de que nosotros fuimos escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestra fe, nuestra regeneración, nuestra justificación y nuestra experiencia de salvación no se originaron en nosotros, no se basan en nuestra fuerza de voluntad para escoger a Dios. No, al contrario, nadie puede venir a Dios si el Padre no lo atrae a sí mismo con base a la elección que efectuó en la eternidad pasada. Esto pudiera parecer algo abstracto, quizás doctrinal, pero de hecho es una fuente que nos trae seguridad al darnos cuenta de que nuestra salvación y nuestro destino eterno, que es formar parte de la Nueva Jerusalén, se originan en la elección providencial de Dios. Dios, según su beneplácito, nos escogió en Cristo antes que el universo fuera formado. ¡Aleluya por la elección! Dios nos eligió en la eternidad pasada y nos llamó en el tiempo. Su llamamiento implementa en el tiempo la elección que efectuó en la eternidad pasada. Pues nosotros somos seres que existen en el tiempo y en el espacio. Lo que Dios predestinó en la eternidad pasada se cumple en el tiempo. Así que, por medio del Evangelio, Dios providencialmente, en su gracia, llegó a nosotros y nos llama a la comunión de su Hijo. Él no obra ni se basa en nuestra capacidad para buscar a Dios. No, Él obra para llevar a cabo la elección que hizo en Cristo en la eternidad pasada. En resumen, la elección se refiere a la predilección que Dios ejerció en la eternidad pasada, mientras que el llamamiento se refiere a la implementación de dicha elección en el tiempo. Ser elegidos en Cristo depende totalmente de la providencia de Dios. ¡Alabémosle!
Amén. Nos da mucho ánimo ver que hemos sido seleccionados por Dios. ¡Qué misericordia, hermano!
¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Solo le podemos alabar.
Continuemos con el hermano Lee.
Paul in Romans 9 says,
en Romanos 9, Pablo dice
one mother
que una madre
conceived two children of one
concibió dos hijos de un padre. Antes de que hubiesen ellos hecho bien o mal, ¿ven? Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Esto se le dijo antes que hubiesen hecho ni bien ni mal. Esto demuestra que el llamado de Dios, su predestinación y elección no depende de ninguna obra de nosotros. Si somos buenos o somos malos, esto no importa nada. ¿Comprenden? Antes de haber hecho bien o mal, Dios eligió a Jacob. En mi juventud, al leer el relato de Jacob y de Esaú, me compadecía de Esaú. Me dije, Esaú era mucho mejor que Jacob. Pero Dios dijo que aborrecía a Esaú y que amaba a Jacob. ¿Qué dirá usted? Tal vez diga, Dios es injusto. Oiga, no diga eso. No lo diga. Él es Dios. Él es el que hizo, el creador. ¿Qué puede decir usted? No depende de usted ni de mí, sino todo depende de Él. No depende de nuestras luchas ni de obras, sino de aquel que llama. ¿Acaso no tiene el alfarero derecho de hacer lo que quiere con el barro? Así que debemos darnos cuenta que nosotros solamente somos parte del barro. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con este barro. ¿Así que qué? Así que todo es debido a Dios, quien llama, y a su misericordia. Él le dijo a Faraón, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y qué diremos? Él dice, yo tengo el derecho, yo soy el que hace, yo soy el creador, yo soy el Señor. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Alabado sea el Señor. ¿No se dan cuenta que todos estamos bajo su misericordia? ¡Aleluya! Todos somos el objeto de la misericordia de Dios. Oh, le agradecemos que tuvo misericordia de nosotros. Además, la selección no solo es un asunto de la misericordia de Dios, sino también de la gracia de Dios. La elección por gracia. Imagínense que aquí hay un mendigo, un pobre, miserable mendigo. Pero Dios lo vio de antemano y lo marcó de antemano, lo predestinó. Entonces, en el tiempo, Dios viene a llamarlo y él se encuentra en una situación miserable. Esta situación lamentable requiere la misericordia de Dios. El diablo, el enemigo, puede haberle dicho a Dios, mira, este que tú has elegido, míralo. ¡Qué condición tan lamentable! Dios le contestaría, Satanás, Satanás, ¿no te das cuenta que esta es una buena oportunidad para que muestre mi misericordia? Si no hubiese una persona tan vil, ¿cómo yo podría mostrar mi misericordia? ¿Y sobre quién mostraría mi misericordia? Satanás, ¿no te das cuenta que este escogido, este marcado de antemano por mí y que está en esa situación tan lamentable, es la persona adecuada para que yo muestre mi misericordia? Esta es la misericordia. Bueno, ¿y qué es la gracia? Como hemos visto, la gracia es algo de Dios forjado en nuestro ser. La gracia es que Dios le diría, Satanás, tienes que darte cuenta que yo haré forjar mi gracia en este hombre. Satanás, ¿no te das cuenta que yo voy a forjarme en ellos? Estamos aquí no solo como el objeto de la misericordia de Dios y bajo su misericordia, sino también somos el objeto de la gracia de Dios. Dios mismo es forjado en nuestro ser. Estamos bajo la misericordia de Dios y su gracia está dentro de nosotros. ¿No es esto maravilloso? Oh, puedo testificarles que soy una persona bajo la misericordia divina y que en mí sí tengo la gracia divina. ¿Y todo esto es debido a qué? Todo es debido a la elección de Dios, a la predestinación de Dios y al llamamiento de Dios.
Gloria al Señor. Creo que todos hemos sido impresionados con la elección que Dios efectuó. La historia de Jacob nos muestra vívidamente que nuestra elección no depende de nosotros, sino exclusivamente de Dios. Como dice la Escritura en Romanos 9:11, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hermano, ¿qué nos muestra esto con respecto a la misericordia y la gracia de Dios?
Esto declara que Dios hará lo que Él ha determinado hacer. Antes que apareciéramos en la escena, Dios ya nos había elegido. Y en esta elección se designó que creyéramos en Cristo, que seríamos regenerados, que nuestros pecados serían perdonados y que seríamos metabólicamente transformados en nuestra alma para llegar a ser parte del edificio de Dios, cuya consumación es la Nueva Jerusalén. Pablo tuvo una clara visión de esto, como dice Romanos 9:16. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Detrás de la misericordia y la gracia de Dios está su soberanía, elección y predestinación del resultado final. Dios escogió forjarse en nosotros, no a la fuerza ni por su poder invencible, sino por su misericordia que nos derrite y por su gracia que nos suple. Tengamos la certeza que esta misericordia y esta gracia fluyen del trono de Dios, y este trono lleva a cabo la elección soberana de Dios. Por tanto, No podemos escaparnos de él. No podemos frustrarle. No podemos derrotarle. Su misericordia, con su gracia, finalmente son irresistibles. Ellas nos someterán, conquistarán y ganarán, a fin que la elección de Dios en nosotros se cumpla para su gloria.
Aleluya. Su misericordia nos derrite y su gracia nos suministra. Yo creo que hasta cierto punto, hoy hemos sido derretidos y suministrados por este Estudio Vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que vuelva muy pronto.
Gracias, hermanos, por esta invitación tan gloriosa.
Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado, nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.